noches, hermanos. Un gusto estar otra vez con ustedes. Siempre disfruto la comunión que ustedes nos ofrecen cuando venimos. Su amistad, lo que tenemos en Cristo, me hace muy gozoso de ser cristiano. Cuando voy a iglesias como estas, donde están felices de ser cristianos. Espero que se vean. Busquen el libro de Salmos, en el Salmo 23. Salmo 23, probablemente el pasaje, el capítulo más conocido de la Biblia, o uno de ellos, definitivamente un salmo bastante conocido. Pero más quiero leer y meditar un momento el último versículo del capítulo, del versículo 6. Dice ahí el salmista: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Este pasaje es increíble para mí. Yo leo versículos como este, capítulos como este, como la epístola a los romanos. Hay bastantes lugares en la Biblia que son escritos de una manera increíble, nada más que hablan a tu corazón, o por lo menos a mí. Yo las leo muy seguido y me gusta leerlos, me gusta cómo están escritos, me gusta la manera que se expresan ideas que a veces yo siento y no soy capaz de explicar. Y este es uno de esos versículos que últimamente de veras me ha tocado, me ha bendecido mucho. La idea que él pone aquí, la idea de la misericordia. Y yo cuando leo este versículo, me vienen dos pensamientos diferentes a la mente. Uno que yo quiero tocar esta noche, pero uno es que la misericordia nos sigue en el sentido de que Dios nos da misericordia todos los días de nuestra vida y nos sigue por donde quiera que vamos. O sea que al momento de creer en Cristo no era nada más pues buen camino, Miguel, y a ver cómo te va, te espero en el más allá, sino que Dios está cuidando de mí cada paso que tomo, toda mi vida me sigue su misericordia. Yo pienso también en la implicación que no importa tan lejos que yo llegue a correr de Él, me sigue su misericordia todos los días de mi vida. No importa a qué lugar más profundo yo llegue a caer, en qué pecado yo llegue a estar, su misericordia me sigue por donde quiera que voy. Eso es magnífico pensar. Ciertamente el bien y la misericordia me van a seguir todos los días de mi vida. Pero yo pienso en otra manera que yo leo este versículo. Cuando yo la leo con los ojos, no nada más de grande satisfacción y consuelo, como lo que ya dije, pero con los ojos de responsabilidad. Que no nada más es que la misericordia de Dios me sigue de una manera que me aprovecha o que me conviene a mí, sino que tras mí debe seguir la misericordia. Es decir, que mi vida debe ser algo que trae una estela de misericordia, que me sigue, que es parte de mí, que es algo que yo puedo radiar a otras personas. Que el bien y la misericordia me sigan todos los días de mi vida. Yo quiero tocar esto nada más brevemente. Yo creo que yo soy bastante falto en mi vida de misericordia. Yo creo que soy demasiado iracundo y no suficiente misericordioso. Yo creo que yo soy demasiado exigente y no suficientemente misericordioso. Yo creo que un cristiano debe procurar, debe desviar este tipo de descripción. ¿Cómo es Miguel? Pues la misericordia le sigue todos los días. Así debe ser. Yo pienso que los cristianos no somos suficientemente misericordiosos. Yo lo pienso, y cuando leo esto, yo pienso, hay muchas razones por las cuales deberíamos ser misericordiosos. Por ejemplo, los que hemos recibido misericordia, debemos dar misericordia. Eso es lo que dice en el libro de Lucas, capítulo 10, me parece. así será como tu padre, que es bueno con los ingratos y con los malos. Pues si nosotros éramos esos ingratos, y somos todavía tantas veces estos ingratos, y Dios derrama misericordia sobre nosotros, debemos también ser misericordiosos, lo hemos recibido. Y si los que recibimos misericordia no podemos dar misericordia, ¿quién lo va a dar? Mira, tarde o temprano alguien tiene que ceder, tarde o temprano alguien tiene que ser misericordioso. Y si no son los cristianos que han sido bautizados en misericordia, ¿quién lo va a hacer? Pero no nos hemos recibido misericordia. Yo pienso también en que nosotros necesitamos misericordia todos los días. Yo pienso en la manera que yo soy tantas veces tan falto de misericordia, y pienso cómo puedo ser tan ignorante, tan tonto, ser de pensar de que yo de veras no voy a necesitar la misericordia de mi esposa algún día, que yo puedo tratarla de una manera tan severa, tan dura, tan exigente, y no estoy pensando que dentro de unos días yo voy a hacer el chico mal y voy a requerir de su misericordia. Nos ponemos tan duros con los demás, y aún entre nosotros mismos, y con los vecinos, y los inconversos, y todos los que nos rodean, nos ponemos duros y exigentes, y hasta cuando predicamos, se ve nuestra actitud de una manera tan santurrona, quizá la quieres llamar, tan exigente, es que no quieren creer, porque se condenan. ¿Has olvidado que no nada más exigiste misericordia? Pero tú lo vas a necesitar un día, créeme. Un día tú vas a meter la pata y tú vas a necesitar de misericordia. ¿Cómo puedes tú pedir de otros que sean misericordiosos si tú no puedes ser misericordioso primero? ¿Y cómo es posible? Pero yo pienso en otra cosa. No nada más lo vamos a necesitar un día, pero yo creo que tenemos una deuda de misericordia. Yo pienso en esta parábola de los deudores, y son llevados ante ante el Señor, y se le perdona su deuda. Perdonado. Él sale, y el primero que encuentra después de ser perdonado es un deudor a él. Y lo agarra y dice: ¿me pagas o me pagas? Bueno, esa es la traducción mexicana, ¿verdad? Entonces lo encarcela y el Señor lo oye. Cuando lo oye, dice: óyeme, yo te perdoné. ¿No significa eso que debes tú también perdonar? Pues claro que sí. Tú no nada más lo has recibido, eso te hace el deudor. Tú tienes una deuda de dar misericordia a otros. Si tú has recibido, te ponen en droga para eso, de ser misericordioso. Piensa tú en cuántos males has hecho a otras personas, que aunque quisieras, tú no los puedes pagar. ¿Sí entiendes, no? ¿Qué hay cosas que tú puedes hacer a otras personas que jamás se pueden arreglar? Yo sé, vivimos en un mundo donde parece que todo se arregla con un tabique y un alambrito, arreglamos todo en México, ¿verdad? Pero hay cosas que no se arreglan. Hay daños que tú puedes hacer que todo la buena disposición del mundo no las va a arreglar. Es un ateo. Te hacen drogar de dar misericordia a otros. Yo pienso en la gente en mi vida que me han tenido tanta misericordia. Yo recuerdo maneras que yo he hablado a algunos de ustedes, a cosas que he dicho a mis propios familiares. Yo recuerdo una vez, mis abuelos, Dale y Nelda, estaban quedándose con nosotros en San Luis Potosí, ya se habían ido. Y yo tuve un argumento ahí con mi esposa, y mi abuela trató de razonar conmigo y le respondí de una manera bastante grosera. Yo pienso en esto. Y yo pienso la manera que ellos ahora me reciben, y el siguiente día me recibían igual, como si yo nunca hubiera hecho nada. ¿cómo puedo yo pagar esto? Y a través de mi vida tan corta que ha sido, tantas personas, muchos quizá de ustedes aquí, yo conozco algunos, yo pudiera decir con certeza que hay algunos de ustedes aquí que han derramado misericordia sobre mí. Esto me hace drogado con otros. ¿Cómo puedo yo ponerme tan duro y no perdonar y no dar misericordia a otros cuando tanta gente ha hecho mi vida factible, posible, por tener misericordia sobre mí? Pues yo pienso, si soy yo así, endrogado, entonces, ¿cómo yo? ¿Qué es entonces? Hablando, hay muchas cosas, pero hablando ahorita nada más de la iglesia y entre nosotros, ¿qué son algunas obras de misericordia que deberíamos tener aquí? Yo pienso que la primera obra de misericordia que necesitamos en la iglesia es saber pasar por alto las faltas. No estoy hablando de pecados, yo estoy hablando de errores, yo estoy hablando de tonterías, yo estoy hablando de gente que dicen algo con buena intención, pero no sale bien. Ese soy yo casi siempre. Yo trato de decir algo y nada más no sale bien, y muchos se ofenden, mi esposa siempre me malentiende y está enojada conmigo, y yo no estoy en la mayor. Yo recuerdo una vez, hace poquito tiempo, en San Antonio prediqué un mensaje ahí en la conferencia, y yo traté la manera que yo podía de decir algo bien de mi esposa, y yo cuando terminé pensé que salió bien. Todas las hermanas ya no me querían hablar. Tenían la idea que yo había insultado. Y cuando llego a la casa, mi suegro ya tiene su pistola, está contando las balas. Hijo, te doy 10 segundos para correr. No, empiece ahorita, no estoy jugando. Oh, no salió muy bien. Yo necesitaba esa noche de algo de misericordia. Gente que diga, pues, ni modo, vamos a olvidar eso, vamos a pasarlo por alto. ¿No han estado? ¿Soy el único que le ha sucedido eso? Qué bien, estoy en compañía de gente perfecta, que nunca ofenden de palabra. No, yo recuerdo tantas tonterías así, ¿sabes? La iglesia está llena de gente imperfecta, llena. Nada más hay uno o dos de ustedes que son perfectos. Damos gloria a Dios por ustedes. Los demás son como yo, bastante imperfectos. ¿Sabes lo que necesitamos? Más misericordia. Necesitamos una estela de misericordia que sigue a cada uno de nosotros todos los días de nuestra vida, porque lo vamos a necesitar. No puedes tú reunir tanta gente en un lugar sin haber malos sentidos, sin haber malos entendidos, sin haber malas cosas dichas en una manera no la mejor. Necesitamos misericordia para pasar por alto muchas faltas. Esta es una de las virtudes, ¿no?, de la caridad, cubre una multitud de faltas. Yo pienso en este coche, este día con mis abuelos, y esto yo pienso, ¿por qué? Que ellos habrán así tan sencillamente pasar por alto eso. Es porque me aman. No lo merecía, pero es porque me amaba. No puedes tú amar a tus hermanos en Cristo lo suficiente para decir, ¿sabes qué? Dijo o hizo una tontería, me ofendió, me lastimó, pero ¿sabes? Amo a esa persona. Dejémoslo, olvidemos. Vamos a pasarlo por alto. Tú lo has necesitado muchas veces. Quizá esta noche hay alguien que lo necesita de ti. Necesita que tú digas, es medio tontito ese Miguel, siempre anda metiéndose la pata, ¿cómo será más pasarlo por ahí? Eso sería malo. ¿Sabes? La misericordia también, una obra que necesitamos de la misericordia en la iglesia, es la habilidad de perdonar pecados. Yo no sé estoy hablando aquí ya de errores, yo estoy hablando de verdaderos pecados, los va a ver. Si tú piensas que todo aquí somos bien inocentes, y si algo va mal es porque no quisimos, oye, tú obviamente no me conoces a mí. Muchas veces cuando yo ofendo a la gente es porque yo quise ofenderme. Yo puedo decir todo lo que quiero y ser bien hipócrita. ¡Ay, así lo entendiste! ¡Ay, de veras! Cuando yo pensé que fue mi intención lastimar, me hicieron enojar, me hicieron molesto, y yo saqué ahí mis palabras y ¡paz! Les di una buena. Y luego digo, ¡ay, de veras así lo entendieron! ¡No! Vamos, seamos honestos. Somos bien pecadores. Tenemos esa naturaleza de la carne y nos gana tantas veces. Necesitamos quienes sepan perdonar. Eso es de misericordia. Simplemente perdonar. Yo pienso en gente que yo he lastimado en mi vida. Yo pienso en algunos de ellos que yo creo nunca me han podido perdonar. No hay nada que yo pueda hacer de eso. Yo no puedo pedir perdón más de lo que he hecho. No puedo ser más sincero de lo que ya lo soy. Y no los de veras los culpo. ¿Cómo los puedo culpar? Yo fui el que hice el mal, el agravio. Óyeme, pero si todos somos así, tan rectos de nuestra opinión, tan santos, tan indignados por lo que se nos da, la ofensa que nos han ocasionado, que no podemos perdonar. ¿Qué tipo de cristianos vamos a ser? ¿Quién me va a soportar a mí si todos son así? No necesitamos cristianos que son prestos para perdonar al arrepentido. Hermano, tú y yo otra vez. Yo sé, suena ya como disco roto. Quizá tú ya dudas de mi sinceridad, pero en serio estoy arrepentido. Déjame, perdóname. ¿Cuántas veces? 70 veces 7, dijo Cristo. Que vuelve tu hermano, vuelve tu esposa, vuelve tu esposo, vuelve tu hijo. Verdaderamente arrepentido. Déjame, perdóname. Misericordia que me siga todos los días de mi vida. ¿Sabes algo que yo sabía de ciertas personas? Yo sabía de mi papá que si yo llegaba arrepentido, él me perdonaba. Yo sabía de mi abuela, si yo venía arrepentido, él me perdonaba. Necesitamos cristianos así. Listo para perdonar. Una cosa más. Una obra más de la misericordia es poder poner el pasado atrás. ¿Sabes? Yo soy muy presto a perdonar a mi esposa, pero yo tengo la lista muy cerca a mi corazón. Y cuando yo necesito un favor, pues yo digo, ¿recuerda el otro día? No, hermanos, estamos cristianos misericordiosos que tratan en la manera más posible para gente mala como nosotros de ser como Cristo era, como Dios es, y poner el pasado atrás, olvidarlo, perdonar y olvidar. Yo pienso en algunos en mi vida que sí me han perdonado. Yo estoy bien convencido que me han perdonado, pero esas heridas todavía los molestan. Yo no me puedo llevar bien con ellos. No, necesitamos ser gente que puedan poner atrás el pasado. Yo no soy naturalmente así, yo soy rencoroso, te perdono. Si tú me pides perdón, yo te perdono, así fui criado. Si yo no perdonaba de chico, me daban nalgadas. Yo aprendí de la manera dura a perdonar. Pero yo soy algo resistente contra los que me han hecho algo más. Como que siempre los mantengo así a una distancia, como la idea de, bueno, te perdono y somos amigos. Nos saludamos del otro lado de la calle, ¿verdad? Nada más, no te acercas demasiado. Yo recuerdo lo que tú hiciste. No, necesitamos cristianos que puedan poner el pasado acá. Eso es la misericordia. Cuando David y Pablo y todos ellos hablan de haber recibido gran misericordia, tiene que ver que no nada más se les dio o se les otorgó un perdón, pero como dice Pablo tan aptamente, que nos libró de la potestad de las tinieblas, nos hizo aptos para participar con los santos de luz, nos redimió con su sangre, nos hizo sus hijos, nos aceptó completamente. No fue nada más te perdono y ve y ya no regreses más. Es un perdón completo, poder completamente aceptado. Lo que necesitamos en la iglesia, misericordia. Sí necesitamos muchas cosas. Yo no estoy minimizando verdad, o justicia, o santidad, o disciplina. Todo es necesario. Pero también es necesario la misericordia. Oh, yo quisiera poder decir en ese sentido, este versículo ciertamente es bien. La misericordia me seguirán todos los días de mi vida.